What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. Say I'm gonna get high.
¿Qué tal? Estamos iniciando un nuevo programa de Lo Vi por la Radio en UPT Radio Universidad en este mega especial de los años maravillosos. Episodio número 32, emitido el 12 de diciembre del año 1989. Clases de matemática avanzada. Todo el mundo sabe que todo niño necesita tener un héroe. Nos dan ejemplo de valor, de ideales y de la vida. Algunas veces es fácil encontrar a los héroes, pero otras no lo es. El señor Collins y yo nos conocíamos desde hacía mucho. Demasiadas matemáticas. Empezamos con el pie izquierdo, pero mientras más lo conocía, más me agradaba. No era lo que se dice agradable, pero era justo, merecía respeto. Yo lo respetaba y esperaba que el respeto sea mutuo, pero para mí era una especie de héroe. El profesor Collins, su profesor de matemáticas, esa persona que le había dado ese empujo para que pues pudiera resolver las cosas, no solamente a veces solo, sino que también pidiendo la ayuda. En este caso, recuerdan cuando vimos el capítulo cuando se introduce este personaje y Kevin pide ayuda a su papá. Eso un poco lo valora y es por eso que él lo considera como un héroe. Y él, en base a esfuerzo, estaba sacando a duras penas Cs, algo así en lo que serían nuestras notas, una nota ni buena ni mala, algo como mediocre, un 13 o un 14. Y esta nota, un poco que lo hacía sentir bien a Kevin, porque decía, bueno, esto es mi mayor esfuerzo. Pero había un grupo de estudiantes que, curiosamente, habían conseguido el libro, el manual del profesor, de donde el señor Collins sacaba todos los exámenes que él le tomaba en todas las clases. Kevin había escuchado en la biblioteca esta conversación donde estaba el chico de nombre McCormick, que era el poseedor de este manual del docente. La situación es que Kevin siente un poco la tentación, pero inmediatamente llegan las clases de gimnasia y el profesor Gottlieb les da una clase de moralidad.
La moralidad es un lujo en combate, jóvenes. Lo justo es cosa de niñas. Las leyes de sobrevivencia son sagacidad, ingenio, matar o morir. Caballeros, les presento a la pelota. Otra vez. Apunta a la cabeza.
En la secundaria uno nunca se aleja de los refinamientos de la civilización.
Oye, Arnold, McCormick, ¿no escuchaste lo que dije en la biblioteca hoy, o sí? ¿Te preocupa algo? No, sé que nunca nos traicionaría.
Táctica salvaje, sin misericordia.
Quería saber si te gustaría estar con nosotros.
¿Acaso bromeaba?
No, no me interesa.
De acuerdo.
Quiero ver su ofensiva. Bien hecho, McCormick.
No lograrán hacerlo, ¿no lo entienden?
¿Qué dices?
No engañarán a Colin, se dará cuenta y serán reprendidos.
Vaya, ¿qué estaba pensando? Es una locura. Tienes razón, Kevin.
Vamos, enfoque, concentración, compromiso.
Lo que digo es que yo...
Vamos, Arnold, no seas tonto. Colin es el genio. Solo es un viejo con un horrible traje.
Pobre niño. Iba a tener una desagradable sorpresa.
Así es, ¿será tu funeral?
No lo creo.
Sí, ya veríamos. Por lo menos no podría decir que no se lo había advertido. Si decidía hacerlo, entonces...
¡Ay! ¡Fuera, Arnold!
Y entonces ya por lo menos inició el contacto. La situación es que los estudiantes estos que poseían las respuestas de los exámenes comienzan a sacarse buenas notas. Y bueno, en una deducción que hizo su amigo Paul es que Kevin, pues, producto de que algunas personas elevaban su nota, otros tenían que bajarla. Producto de este promedio, de una curva y no sé qué tanta cosa explicaba Paul. La situación es que de los Cs simples que sacaba Kevin comenzó a sacar C menos. Y eso preocupó un poco al chico. Él opta por tratar de contactarse con McCorney, ya que el señor Collins no mostraba realmente mucho interés. Él simplemente llegaba, tomaba el examen y en su cara prácticamente sacaban la hoja con las respuestas y copiaban. Era lo que, bueno, plagiaban prácticamente las respuestas. Y Kevin un poco se sentía indignado porque el señor Collins no reprimía esto, no castigaba, no lo hacía de una forma en que él creía que lo debía de hacer. Ya que, recordemos, al señor Collins lo veía como su héroe. Y él opta entonces por contratarse con McCorney para que le dé las respuestas. Comienza a elevar su promedio. De una C pasa a una B y llega inclusive a tener una A. Y el señor Collins lo llama y le dice, no, inicialmente dice, ¿cómo es posible que el señor Collins no se dé cuenta que yo estoy plagiando, que yo estoy copiándome las respuestas de los exámenes? Y cuando estaba meditando esto, el señor Collins lo llama y dice, señor Arnold, por favor, venga usted aquí. He estado revisando con mucho detenimiento su progreso académico en el curso de matemáticas y veo por conveniente que usted ya está preparado para pasar a un nivel superior a lo que son las matemáticas avanzadas. Y esto un poco que desespera a Kevin. La cosa había llegado demasiado lejos. Incluso Winnie se le había acercado y le dice, Kevin, por favor, ¿me puedes enseñar tú un poco de matemáticas? Y Kevin, ya desesperado, va a su primera clase de matemáticas avanzada.
Tal vez había llegado demasiado lejos. No sabía qué hacer. Después de todo, si a Collins no le importaba, a mí menos.
Señor Arnold, ¿podemos hablar un momento?
Y de pronto, le importaba. No debía lloriquear, solo podía poner la cabeza en el tacadero y rezar porque fuera un solo corte.
¿Han subido sus notas?
Sí, señor.
Ascendieron de 72 en la primera, a 85, a 87, a 92 y ahora a 96. ¿No se le hace esto inexplicable?
Pues... eso creo.
He estado pensando sobre eso.
De algún modo, eso era un alivio. Sin embargo, lo único que deseaba era salir del problema.
Y quiero ascenderlo con los otros alumnos.
¿Cómo?
Ajustaremos su horario, pero creo que será fácil. Es una clase dura, pero basado en su trabajo, creo que está listo para ella. ¿Qué dice?
Suena divertido.
Bien. Desde mañana.
Bueno, ahí lo tienen.
Compruébenla simplificando.
Me encontraba en apuros y una regla de cálculo.
Esto será grandioso, ¿eh?
Sí.
Sí, grandioso era la palabra.
Necesitamos quitar denominadores y multiplicar ambos lados de la ecuación por 5x por x menos 3, y el resultado es...
Era un extraño en una tierra extraña.
Aunque las ecuaciones cuadráticas se resuelven con el cuadrado, es necesario hacer un miembro de la ecuación un perfecto cuadrado trinomial. En ambos lados de la ecuación, el resultado es...
Si resuelves ecuaciones cuadráticas, tienes que hacer un miembro de la ecuación cuadrado perfecto trinomial.
Así que, resumiendo, tenemos x sí. menos 3x por
claro.
12x al cuadrado.
Eso es lo
más
que entendí.
4. ¿Alguien quiere resolver la ecuación?
¿Isaac Newton? ¿Enrico Fermi?
¿Kevin Arnold? Bajen las manos. ¿Señor Arnold?
Estaba atrapado.
¿Quiere repetir la pregunta?
73-286-1212.
¿Qué?
13-414-1157.
¿De qué están hablando?
47-6502.
¿Qué?
568-93.
¡No les entiendo!
Sometido a una prueba, un muchacho sufre las torturas del álgebra. Trató de contestar, pero no supo qué responder. Si X es cualquier cantidad y Y es la respuesta. Si X hombres van en un tren a 100 kilómetros por hora, ¿cuántos semáforos van a pasar antes de llegar a la dimensión desconocida?
Es curioso porque es una escena bien simpática cuando muestran a Paul Pfeiffer representando a Rod Serling, este presentador de la conocidísima serie de televisión La Dimensión Desconocida. ¿Y por qué no sería una buena ocasión para escuchar una composición de Marius Constant, el tema que caracteriza a esa serie, La Dimensión Desconocida? Esta pesadilla pues atormenta demasiado a Kevin y al día siguiente reflexiona y opta por acercarse donde el maestro Collins, donde el señor Collins, para pues tratar de mejorar la cosa. Y esto definitivamente no sería fácil.
Esto no sería fácil. ¿Suficiente?
Pero usted...
Cada problema contiene su solución, señor Arnold. Ahora, por favor, tomen asiento y silencio.
De regreso al trabajo difícil y a las sedes respetables. Me sentía bien.
Pueden comenzar.
Imaginaba por qué Collins me había escogido. No lo sé. Pero él decía que cada problema contiene su solución.
Señor Arnold, ¿tiene alguna duda?
No. No.
Sabía que él quería que yo resolviera esta duda por mí mismo.
Quiero compartir con ustedes una frase que la dijo el señor Collins. Cada problema contiene su solución. Y un poco dice lo que termina diciendo Kevin Arnold, ¿no? De regreso al trabajo difícil y a las ses respetables, me sentía bien. Imaginaba por qué el señor Collins me había escogido. No lo sé, pero él decía que cada problema contiene su solución. Sabía que él quería que yo resolviera esta duda por mí mismo. Episodio número 33, emitido el 2 de enero de 1990. Rock and Roll, un capítulo dirigido por Michael Diener, inicia de una manera muy, muy peculiar. El 9 de febrero de 1964, algo sucedió que cambió el curso de la historia americana. 73 millones de personas sentadas frente a sus televisores mirando hacia el futuro. Era una locura. Era fantástico. Nunca habíamos visto algo igual. Por supuesto, yo tenía 8 años en ese entonces, pero en aquellas imágenes fluctuantes sentí que una nueva era había nacido. Una semilla había sido plantada. Un sueño que algún día me llevaría de John, Paul, George, Ringo a ese muchacho. La primera vez que vi a Larry Beeman, supe que estaba mirando a alguien diferente. El 9 de febrero de 1964 se transmitió a través del show de Ed Sullivan la primera presentación de los Beatles en los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues ya en el año 1969, Kevin en octavo año, segundo de secundaria, tuvo una primera experiencia con un chico que no venía, o sea, que no era del pueblo, era un chico que recién había llegado. Y este chico pues estaba tocando una guitarra eléctrica en el patio del colegio y esto lo llamó bastante la atención a Kevin. Él se acercó, inicialmente lo ayudó a pasar un problema con el señor Diperna, que le dijo: señor, está prohibido tocar instrumentos musicales dentro del colegio. Bueno, Kevin le dijo: técnicamente no estamos dentro del colegio, y de una forma esta lo ayudó. Larry Beeman logra hacer una pequeña amistad con él y lo invita, le dice: sería bueno que formemos un grupo de rock aquí, ¿no? Venme a visitar y pues quedamos en algo. Y Kevin dice, no le asegura nada, pero un día, pasando por su bicicleta, logra curiosamente pasar frente a la casa de Larry y escucha ruidos, se acerca y con una guitarra eléctrica en las manos, sucede esto.
¿Cómo se siente, amigo?
Bien.
No obstante, al estar parado ahí deteniendo la guitarra, sabía que cometía un error. Prepárate. ¿A quién estaba engañando? Me sentía tonto.
Toca, Kevin.
Me sentía completo. Me sentía... Sentí 40 billones de voltios corriendo por mi cuerpo.
Tócala.
6 trillones de megawatts de pura energía subiendo a mi cerebro.
Deja ponerle jugo a esto. Adelante.
Al escuchar el sonido y sus ecos dentro de ese lugar, me di cuenta de que una nueva puerta había sido abierta. Era...
Rock and roll, amigo. Rock and roll.
¡Follow!
Y así supe lo que tenía que hacer. Al menos teóricamente.
Necesito una guitarra.
Grandioso. Hice un anuncio que cambiaría toda una generación. ¿Y qué fue lo que obtuve?
¿No estabas, cariño? ¿Para qué quieres una guitarra? Bueno, estaba pensando en unirme a un grupo de rock.
¿Dije algo gracioso?
Necesito que me presten el dinero.
Bueno, no hablas en serio, ¿sí?
Pagaron mis clases de piano, ¿no?
Cariño, eso era diferente.
¿Por qué? ¿Por qué era diferente?
Eso es. La tenía rodeada.
Eso sí, era música.
¿Y qué es el rock and roll?
Ruido. ¿Ruido? ¿Ruido? ¿Está bien? Tal vez eso era cierto, pero no me harían renunciar por una simple lógica. Lo había decidido.
¿Entonces, papá, puedo tener una guitarra?
Aquí viene. Solo había una respuesta que aceptaría.
No. ¿A qué te refieres con que tus padres no te dejarán tener una guitarra?
Iba a tener que educar a Larry sobre la complejidad de las dinámicas interpersonales familiares.
El viejo dijo que no.
Amigo, estás acabado. ¿Crees que Jimi Hendrix le pidió a su papá una guitarra?
¿Qué estás diciendo? ¿Quieres decir que debería ir yo mismo y comprar una guitarra? Es... Oh.
Así que eché a andar los procedimientos para un gasto de verano adelantado. Era hora de declarar un poco de independencia. Era hora de poner en su sitio a la antigua generación y tomar lo que era legítimamente mío. Me compré mi primera guitarra eléctrica y un amplificador por $38. Y el momento de la verdad llegó. Mientras me colocaba esa guitarra, sentí miedo de estar en presencia de una rica tradición musical que era tan vieja como yo. Sabía que algo iba a suceder. Algo extraordinario.
¡Kevin!
Y algo realmente grande sucedió, porque con la conexión de la guitarra de Kevin se produjo un cortocircuito en la casa y quedó totalmente a oscuras. Al día siguiente, el grupo ya estaba casi listo.
Y así, del humilde comienzo en la cochera de Larry Beeman, una nueva fuerza musical había nacido. ¿Y qué grupo éramos? En la batería, nuestra fundación, nuestro soporte.
Mark Bernstein.
En el bajo, conocerlo es amarlo.
Neil Rose.
Como primer guitarrista,
Larry Beeman.
Y como segundo guitarrista, un hombre que no necesita presentación.
Su servidor.
Bien, ya teníamos nuestro equipo, sabíamos las tres pisadas, era oficial. Éramos un grupo de rock and roll.
Bien, vamos a empezar. Toquemos Brillo de Sol por tu amor.
No me sé Brillo de Sol por tu amor.
Está bien, está bien. ¿Qué es lo que sabes?
¿Satisfacción?
No, no me sé Satisfacción.
¿Qué les parece Louie Louie?
¿Cómo va esa?
Bueno, no era un inicio favorable. Pero eso no iba a detener a Larry.
¿Por qué no solo tocamos?
Eso es tener espíritu. Rock and roll. Todo el mundo sabía tocarlo.
Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo vamos a llamarnos?
Y adivinen cómo se iba a llamar el grupo. Sí, lo adivinaron. Los Zapatos Eléctricos. Cuando se lo contó a Winnie y a Paul, los dos estaban súper extrañados. No sabían. ¿Zapatos Eléctricos? Sí, es como hay grupos que se llaman Helado de Vainilla. Nosotros también queremos llamarnos Los Zapatos Eléctricos. No hay ningún inconveniente en eso. Y Winnie, pues muy atenta, le dice: sí, Kevin, yo te veo un parecido a Paul McCartney, le dice. Pero creo que más te pareces a Donny Osmond. No sé, bien rara esa combinación de artistas de rock. Y bueno, el grupo comenzó a ensayar en la cochera de Larry Beeman, integrado, como les dije, en la... Bueno, no les dije yo, les dijo el narrador, ¿no? En la batería, Mark Bernstein, en el bajo, Neil Rhodes, en la primera guitarra, Larry Beeman, y en la segunda guitarra, Kevin Arnold. Los Zapatos Eléctricos ya estaban en lo mejor, en su apogeo, estaban experimentando, estaban creando nuevos ritmos, cuando Larry les dice: Chicos, les tengo una sorpresa. Nos han contratado para animar la fiesta de Amy Erving. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, una cosa dice que era tocar ahí en la cochera, así que nadie los escucha. Y otra cosa es que estén haciendo el ridículo frente a todos sus amigos. Porque en verdad, Larry, tú has tocado en un grupo antes, ¿no? ¿O no lo has hecho? Y entonces se dan cuenta que Larry nunca había tocado en ningún grupo y Kevin simplemente tira la toalla. Pero llegada la noche de este, digamos, estreno del grupo Los Zapatos Eléctricos, Kevin siente la necesidad de no abandonar a sus amigos. Es por eso que agarra una camisa de Karen de estas psicodélicas con unos lentes de policía tipo cobra, se aparece en la fiesta y pues sus compañeros, sus amigos lo miran extrañado y dicen: bueno, Kevin, vamos a apoyarte a todo esto. Y al subir al estrado sucede esto.
Al subir a ese estrado sentí como si algo extraño corriera dentro de mí. Comprendí lo que Larry había estado tratando de decirme desde hacía mucho. Cualquier cosa era posible ahí arriba. Cualquier cosa.
¿Listo? ¿Larry?
Incluyendo un ataque de pánico.
Está temblando, amigo. Lo hemos tenido abrigado desde hace 15 minutos.
Al mirar ese mar de caras de segundo de secundaria, la realidad finalmente alcanzó a Larry Beeman.
¿Van a tocar o qué?
¿Qué vamos a hacer?
Dependía de mí. Y tomé una decisión. No iba a dejar que su sueño se derribara. Si no íbamos a tocar bien, íbamos a tocar fuerte.
¿Listos?
¡Una, dos, tres!
¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro!
¡Muchachos! 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 Se van a tener que callar. Los vecinos se están quejando del ruido.
¡Papá!
Era el fin del camino. Nos habían deshecho, humillado. Pero entonces algo pasó.
¡Déjenlos tocar!
No podría decir exactamente lo que sucedió. Tal vez nadie podría. Tal vez fue la impaciencia de la juventud. O tal vez eran los tiempos. Eso no importa. Por un instante esa noche, Larry Beeman y yo vivimos un sueño.
Rock and roll, viejo. Rock and roll.
¡Déjenlos tocar!
Los Zapatos Eléctricos se separaron una semana después. Y por algún tiempo hubo pláticas de una reunión. Pero nunca pasó. Sin embargo, ese sueño nunca murió. Lo que sentimos en aquellos años, la esperanza, el goce, las posibilidades, el saber que cualquier cosa era posible sin importar lo que fuéramos, siempre será una parte de nosotros. Después de todo, la gente dijo que los Beatles nunca se separarían. Y tuvieron razón. Excepto que sí lo hicieron.
Los Zapatos Eléctricos se separaron una semana después. Y por algún tiempo hubo pláticas para una reunión, pero nunca pasó. Sin embargo, ese sueño nunca murió. Lo que sentimos en aquellos años, la esperanza, el goce, las posibilidades, el saber que cualquier cosa era posible sin importar lo que fuéramos, siempre será una parte de nosotros. Después de todo, la gente dijo que los Beatles no se separarían, y tuvieron razón, excepto que sí lo hicieron. Señoras y señores, con ustedes, los Beatles.
I wanna hold your hand. Oh, please.
inside. It's such a feeling that my love. Such a feeling that my love. I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand.